Aquí pega, aquí,
aquí
aquí pega.
pega, donde podemos disque, ponernos disque, si hablamos paja de algo, podemos decir, hey, Javi, revisa ahí en Google que nos muestra y podemos ver videos de YouTube y podemos hablar paja ahí.
Pero Javi igual lo puede hacer, ¿no?
Javi todo lo puede hacer.
Epa.
Siempre y cuando tenga la voluntad para hacerlo.
Javi, ¿tú dónde vives? ¿Dónde es Narnia? Ah, ok, sí, es Narnia.
Él es del West. Él es de eso. Él viene con carga rápida incluida. Todos esos manes del West. Toda la gente que vive en el West tienen fast charging. Esos manes se acuestan en su cama, no duerman eso. 2 horas y de una vez ya están en el carro de vuelta viniendo a la city. En verdad es... Yo lo he visto en Javi y yo digo, la gente que vive en el West, la calidad de vida es muy baja. Se pasan más tiempo en tráfico que en casa cuando llegan. Muchos tienen que incluso venir más temprano y dormir en el carro para poder chifiar el tráfico. Entonces es como que...
Y sí, esa es la gente que tiene carro. La gente que no tiene carro...
Está peor. Está peor.
Estudia y trabaja. Estudia y trabaja y transporte público.
Sí, la ciudad... Las ciudades más ricas no son aquellas en las que...
Hay más personas con carro.
Sí. No, acércate el micrófono.
Más cerca. Ok, aquí.
Sí, las ciudades más ricas es cuando todo el mundo, no es cuando todo el mundo tiene carro, cuando todo el mundo usa el transporte. Nueva York es un perfecto ejemplo.
Sí, por eso yo no estoy de acuerdo con esas legislaciones de movilidad eléctrica tanto. Antes de aprobar leyes de movilidad eléctrica, tenemos que asegurarnos de que la gente pueda caminar. Correcto.
Lo colectivo.
Correcto.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y eso no va a disminuir el tráfico, además. Es un enorme problema de la ciudad. Lo que va a disminuir el tráfico es más gente en el transporte público. Uh-huh. O sea, hay que hacer buenas aceras, arborizar.
Pero tú sabes que y una de las cosas complicadas es para la persona que nunca se ha montado en un, por decir, en un metrobús. No sabe ni cuáles son las rutas. Porque tú llegas a las paradas y las paradas no dicen nada. Solamente sabes que es una parada, pero no sabes ni qué bus viene, en cuándo viene y para dónde va.
Igual en Google las aplicaciones de metro te dicen todo. Sí. Todo.
Ahí es donde está la cosa.
Sí, Google Maps te dice todo.
Google Maps se sabe nuestras calles mejor que nosotros mismos. Y es otro tema. Las calles en Panamá no tienen nombre.
Pero las rutas, por ejemplo, de Metrobús es más claro, pero de Chiva eso es como cultura verbal.
No, sí. Ya cuando estás en Chiva...
Tú tienes que ir preguntando, tú vas preguntando. Ya, y ahí te defiendes.
Y lo peor de todo es que te dicen, sí.
Ajá,
sí.
No, eso va.
Eso va para allá, claro,
sí,
que va para allá.
Sí. Allá
va. No, aquí te vas y después te agarras otro y vas para allá. Sí. Ya cuando estás montado y pagaste. Hey, Irma, felicidades primeramente.
Gracias. ¿Ya estamos grabando?
Sí, ya estamos grabando.
Ah, increíble.
No, esa es la forma.
Hola, buenas.
No tenemos ni siquiera disque musiquete adentro.
Ya me di cuenta.
Es lo más orgánico y yo trato de que las cosas sean así, lo más auténtico posible, para que no se sienta tú que vas a los noticieros, lo vives y lo sientes.
Uh-huh.
Que hablas con el periodista o el reportero, hablas con él y después cuando estás en cámara...
Te quitan la mirada porque van a usar el celular.
Y es otra... También.
Es horrible. También. ¿No te ha pasado?
No
es una conversación. Pero ahí tú te das cuenta que eres tú y la cámara.
Epa. Y tú
hablándole a la gente.
Y el formato se siente como que parametrizado.
Sí.
Entonces es complicado. Yo creo por eso el formato de los podcasts como que ha encajado hoy en día. Desde la pandemia es donde resurgió. Porque hay ciertas cosas que en un minuto de entrevista no vas a poder decir. Y la forma en la cual uno lo dice también cambia. Porque el diálogo no es diálogo.
Y no profundiza.
No.
Es como un monólogo.
Sí, es monólogo.
Y tú tienes el tiempo medido. Para ir a televisión, tú sabes que son 10 minutos, 20 minutos si tienes suerte, y tú tienes que saber exactamente lo que quieres decir. Punto.
Pero los pelados no vemos televisión.
No, ni menos nos paramos y que 6, 5 de la mañana a ver noticias.
A ver las noticias.
Si no es para entrenar o hacer una meditación, leer algo, escuchar música. No. Entonces estos espacios dan más oportunidad, de acuerdo. Y profundiza.
Duda.
La gente prefiere escucharse media hora de un podcast que 10 minutos de un noticiero aburridísimo.
100%. Estoy totalmente de acuerdo.
De discurso acartonado, de muy buenos días, queridos televidentes.
Tú sabes que toda mi forma disque o cosa de decir disque ístico en todo lo todo viene de burlarme de cómo los periodistas se quieren sonar más inteligentes. Agregándole lístico a todo.
Claro. Te copio.
No hace sentido.
Así, tú sabes que yo estuve en el concurso de oratoria Ese fue como el inicio de mi liderazgo.
Ok.
¿Sabes cuál es el concurso de oratoria?
¿Qué edad tenías?
17.
17. Sí, ¿qué edad tienes ahora?
27.
Ofi, ok.
De 10 años.
Ok.
Ya yo sabía que esto era lo que yo quería hacer.
Ofi.
No es como tu caso o el caso de algunos otros candidatos y que yo jamás pensé que me iba a involucrar en política. Yo siempre lo supe. Yo estoy viviendo la realidad de mi sueño materializado día a día con esta campaña y con Juan Diego, con el trabajo de Juan Diego. Y parte de cambiar la metodología del discurso era no mantener el discurso de oratoria que usan los estudiantes
Panamá. Tú puedes entrar en el papel, ¿verdad?
Claro.
Tú entras en el papel tranquilo.
Ya, ser político también es un papel. Uh-huh. Es un papel. Pero más que quisiéramos que no, es un papel.
Hay quienes no pueden salir del papel de político.
Horrible. Y hay que saber separar también.
Mira, hay los adultos, los candidatos a presidencia, por ejemplo, que la mayoría son adultos, sí. son viejos. No saben cómo ser. No. Ser ellos, ¿sabes? Sí, sí, como sí, que sí. El discurso tiene que, la oratoria tiene que seguir.
Sí, 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 sí. The show must go on.
Exactamente.
No para.
Exactamente.
Da un poco de miedo eso.
Es foco porque en verdad yo creo que la gente hoy en día, yo percibo que la gente prefiere una persona auténtica que un discurso perfecto.
Totalmente de acuerdo.
Sí, todas las perfectas palabras, las palabras decía todo, pero no lo siento, no conecto.
Es que ya los estereotipos no combinan. Yo creo que también parte de la nueva generación es, y de las redes sociales, que es la era como de la expresión,
sí.
de encontrar la autenticidad en cada uno, porque puedes compartir,
sí.
puedes comparar, sabes, en redes sociales, la ropa, todo, cómo te expresas. Ahora hay espacio para encontrar la autenticidad, como que para cada quien encuentre su brillo.
Correcto.
Sí. Que lo hace más bonito.
Ofi.
Entonces yo creo que ellos todavía se quedaron como que en esa de todos tenemos que encajar.
Sí.
Todos tenemos que hacer de una manera.
Sí.
Todos tenemos que responder de una manera. El político actúa de esta forma. Camisa blanca.
Ofi. No, y hacen caso.
Hacen caso.
Tienen como que
sus asesores.
Sus asesores para cada vaina. Sí. Hasta para ir para el baño tienen un asesor especial solamente para el baño.
Y hay cosas que uno ha tenido que adaptarse, ¿no? Como que para entrar en ese... en esa audiencia también, por ejemplo, ¿no? Y como jóvenes nos toca hacer un par de sacrificios.
¿Cómo has encontrado esa parte? ¿Te has encontrado con gente que te dice, hey, con los jóvenes estás cool, pero necesitas conectar con los adultos?
Sí, muchísimo. Una vez saliendo del supermercado un viernes, estábamos como en un bar, un restaurante con unos amigos y cruzamos al súper que está en la plaza de enfrente, que de hecho es Panamá, pero es al borde con San Miguelito, en Panamá Norte. El lugar es muy lindo por ahí. Por el Parque Rush. Y una vecina se me acerca y me dice, de verdad, felicidades por el trabajo que estás haciendo, vamos a votar por ti, pero, siempre el pero.
El pero. No importa, el pero obvia todo lo que vino antes.
Total. Ya. Ignora todo lo que acabo de decir. Sí. Lo que me importa decirte es que tu imagen también tiene que adaptarse a una audiencia más adulta.
Mm.
Entiendo que estás con tus amigos, que estás parqueando con tus amigos, que ustedes son jóvenes, tienes que cuidarte en todo momento. Y bueno, tiene razón.
Sí, es una dualidad.
Sí.
Es una dualidad porque...
Y yo no estaba vestida como rara, solo como más casual, ¿no?
Sí.
Menos formal, menos básica, un poquito más de personalidad, un t-shirt gráfico, algo así.
Sí.
Y me lo dijo, ¿no? Como...
Pero es como... Es encontrar... Pero ¿cómo uno encuentra el punto medio sin ser baila la vara?
¿Verdad?
Porque,
es un dilema.
Porque no... No sé, es como que uno quiere ser lo más honesto que uno es. Porque eso es lo que tú traes a la mesa. Tu honestidad, tu transparencia, tu autenticidad. Y sí, ciertamente, uno no va a ir a una gala en t-shirt.
Correcto.
Pero entonces, ¿cuál ha sido tu balance? ¿Cómo tú has encontrado tu balance? Sí, te adaptas, pero sin dejar tu esencia.
Sí, yo tuve que asesorarme también. Tengo una amiga muy cercana, Cristabel, que es asesora de imagen, styling. Tiene una imagen súper sobresaliente, una tipa que sabe de texturas, de estampados. Pero ella se adapta según las personas, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo, antes de buscar firmas, hace como 2 años, nos sentamos a ver el closet. Dije, bueno, ¿qué cosas en verdad hay que evitar? Simplemente evitar. Y fue un proceso de negociación conmigo misma. De este nuevo papel, de este nuevo rol. Pero siempre, por ejemplo... cosas que no pueden desaparecer es que la comodidad, por ejemplo. tengo que sentirme cómoda, tiene que gustarme la paleta de colores, que sean colores que me gusten. Pero sí, por ejemplo, dizque me tuvo que renunciar a estampados muy fuertes, porque en televisión no se ven muy bien, o dizque faldas cortas, o pantalones cortos, o escotes. Entonces, cosas que de repente antes en mi closet, por ser una pelada de 25 o 26 años, eran un poco más frecuentes. Ahora sí, ya para estar caminando en el distrito, para ir a reuniones, para ir a entrevistas, o sea, como que entra una nueva etapa de madurez en la vida que también toca aceptar, pero sin soltar las cosas que me gustan. Dizque una chaqueta, unas botitas, sabes, unos lentes oscuros,
yo lo que he notado,
el cabello.
El cabello lo has mantenido.
Sí, eso, ¿verdad? Y me lo han dicho buco, como que...
¿Qué? ¿Dizque?
Dizque no, que alísatelo.
¿Alísatelo?
Sí.
No, todo el mundo se lo alisa, mejor no, quédatelo así.
Pero me reconocen. Distingue. Es más, yo salgo, claro, a caminar un día con el cabello amarrado y es como un día perdido.
Wow.
Pierdo reconocimiento facilito.
Wow.
Hasta eso, por eso entiendo que es importante reflejar esa madurez también. Aunque los planes, la experiencia, la capacidad, cuando me dan la oportunidad de hablar, la gente se da cuenta, ¿no?
¿Cómo te ves con pelo liso? ¿Tienes una foto? ¿Te lo has hecho?
Tengo foto reciente.
Seguro lo hiciste que para
me lo
que
tu grabación y esa vaina. Que cuando yo estaba peladita, yo estaba en teatro en la escuela.
Ajá.
Y varios papeles me pedían ponerme el cabello liso, pero si yo me pongo a buscar aquí, yo creo que ni encuentro.
Mi hermana tiene el pelo como el tuyo. Es así, es que puro curly. Y cuando se lo alisa, es otra persona. Otra persona. Sí.
Ahora voy a tener que buscar y te lo voy a tener que mandar para que la pongamos aquí con Javi.
Por ahí
te la mando. Pero sí, es otro personaje, definitivamente.
¿Sabes que es una vaina que he notado de ti? Que tú no andas paseando por ahí con una camisa que dice Irma cada rato.
No tengo.
¿No tienes, ah?
No tengo.
O sea, tú no estás disque paseando campaña.
No
tú
tengo.
Tú estás siempre disque vestida, cómoda.
Digo, pero yo siempre estoy en campaña. Yo siempre estoy en modo campaña.
Sí. Sí, perfecto.
Las jornadas nos faltan 40 días para el día de la elección.
Pero hay gente que a donde va, o sea, va con su Columbia. Cool.
Mi loguito viejo también. El de firmas, no el de ahora.
Ofi. Hay gente que se pone la Columbia con su...
Bordada.
Chuchi,
cool.
Pero, ey, qué manera en la cual la Columbia se volvió como la Prado de la ropa, güey.
Digo, yo tengo mi par de Columbias.
¿Sí?
Pero como de colores, como más... Son cómodas, la verdad,
No lo dudo.
Pero sí, seguro. No es un flow que me llama tanto la atención.
Yo encontré las mías, mi versión de mis Columbias.
Ajá, yo también encontré mi versión de mis Columbias, que no es la versión tradicional. Ofe. Una maquita cortita, son bonitas. Okay. Colores vivos también.
Cool.
Sí, cool.
Ok, so, pregunta.
¿Y tú? ¿Cómo? ¿Tú no has hecho mucha transición como de imagen?
Cero.
¿Y te han pedido, ponte camisa?
Al principio había bastante de eso.
Uh-huh.
Y yo dije, mira, justamente lo único que traigo a la mesa es Mayer. Todo lo que soy es lo único que valgo. Entonces, en el momento que yo comienzo a cambiar, entonces dejo al lado un capital social,
un capital principal
de identidad a favor de crear uno nuevo desde cero para, ¿sabes lo difícil que es crear una identidad para que en 3 meses tú creas que tú vas a crear una identidad mayor a la que has creado por 7 años? No. Hombre, no. Al principio fue difícil porque el político tradicional viene con el encaje. Están así encajados. Y luego entonces ven los resultados, ven las reacciones y dicen, no, padre, sigue lo que estás haciendo.
Sí.
Y entonces ya lo aceptan.
Te respetan. Pero yo también creo que esto es un riesgo. O sea, esto es un experimento.
Es, claro.
Porque estos
manes
hacen las cosas encajetados, los políticos tradicionales, porque es una fórmula que funciona.
Sí.
Y matemáticamente hablando, ganar una elección es un proceso...
Es Moneyball.
Sí.
¿Te viste esa película?
No la he visto.
Hay una película de Brad Pitt.
Uh-huh.
Se llama Moneyball.
Moneyball.
Cómo jugaban béisbol, pero no con la pasión, sino con la cabeza.
Correcto.
Decían, y sabes que no hay que ganar todos los juegos. Hay que nada más, no necesitamos y que jonrón, nada más puro hit.
Correcto. Ya. Estrategia más que pasión. Y eso pasa mucho con los asesores normales, ¿no? Tradicionales.
Sí.
Te ponen a ganar la elección, pero ¿a costa de qué?
A costa de, bien dicho, totalmente. Totalmente de acuerdo.
A perderte en el proceso, a repetir los patrones de siempre, a no darle paso, porque esto también es como abrir un camino para que futuras generaciones tengan mayores libertades al momento de participar en política, que no tengan que pasar por las cosas que uno ha tenido, ¿no? Como que estas críticas de imagen, pasa un montón también cuando eres mujer, ¿no? También.
Esa parte no la he vivido. Me encantaría que me instruyas en cómo te ha ido con esa parte.
Digo, una cosa, uñas, maquillaje, formas de sentarte, formas de dirigirte, o sea, inversión de tiempo, dinero.
Y en redes, porque siempre hay hate.
Siempre.
Y sabemos que hay como que bots y toda esa verga.
Sin palabras sucias.
No, aquí yo...
Honorable.
Bueno, no, yo aquí yo voy a seguir siendo Mayer. Está bien. Es un espacio honesto. Y,
listo.
Entonces te iba a preguntar, ¿nunca te han atacado la imagen?
Siempre. ¿Y dónde está la venida?
Como mujer.
Pero ya me dan risa, o sea, ya... Y sé que son falsos también. Y están pendientes de mí, están ahí, están comentando que eso ayuda un montón. Lo mandan a otra gente, eso ayuda un montón. Así que muchas gracias a todas las personas que se asoman a comentar, a dejar ahí sus inyecciones.
Porque no se dan, en verdad es interesante porque al hacer mal, no se dan cuenta de que te están haciendo un bien.
Demasiado bien.
A nivel de algoritmo, el engagement que te van sumando.
Me hacen llegar a otras personas, así que sigan dejándome sus comentarios, por favor.
Así es.
Sí.
Que a nivel de, eso como que en la parte ya de, en la parte populista y clientelista, creo que también puede funcionar, puede terminar siendo así también. Es lo que yo le digo a la gente en los barrios más humildes. Mira, yo estuve en Chorrillo este fin de semana.
Cool.
Yo le dije, mira.
Ahí está tu contrincante, uno de tus contrincantes más fuertes.
Sí, sí. Y está ahí porque la gente, por la idiosincrasia
de
la gente.
Me asombra ese liderazgo incrustado.
Sí.
No lo comprendo.
Pero es lo que yo les dije, mira, si te vienen a ofrecer una nevera, que si la bolsa de comida, que lo que es. Ey, tú acéptala a todo el mundo, ¿viste? Yo sé que la cosa está dura, yo no te voy a decir a ti que no la reciba. Pero en la privacidad de tu papeleta, puedes votar por el que a ti te dé la gana.
Yo siempre le digo, ellos te quieren comprar con $5. Mm. Tu conciencia vale $5.
Bien.
Que no te compren la conciencia. Agárralo, claro, se necesita. Sí, por supuesto que sí.
Sí.
Sí, lo necesitas. También, es algo que también aclaro. Pero que eso no sea la compra de tu conciencia.
Tú sabes que es una vaina que en Panamá...
¿Y qué te dijeron en el Chorrillo? ¿Qué pasó?
No, yo entré ahí a las barracas ahí y... Hay ciertas cosas en donde te das cuenta que es la idiosincrasia del ciudadano. Y no todos, pero es este pequeño grupo de gente que está en el Chorrillo. Subí al segundo piso de la barraca y me enseñan...
Yo te vi, yo creo que hiciste unos videos.
Me muestran una pluma. Una pluma que...
Grifo de agua.
Un grifo de agua. Está chorreando. Me dice, a ver si nos arregla esto. Porque mira, hay gente que no tiene agua y nosotros estamos aquí gastando agua. Y yo nada más me quedo escuchando y entendiendo la idiosincrasia de la persona. Porque eso ahí, eso no es presupuesto. Eso es voluntad. Son 50 centavos.
Total.
Es un poco de tape. ¿Dónde está la voluntad ciudadana?
Tal cual.
Porque podemos venir con todo el cambio político del mundo, pero tiene que venir de a mano con un cambio de voluntad ciudadana también.
Sí.
Que lo acompañe.
Sí, ningún plan municipal que no te ofrezca como prioridad la inclusión de la participación ciudadana en la toma de decisiones vale la pena. Para mí, estar en un cargo como este tiene una enorme posibilidad de aceptación porque tú nada más tienes que hacer lo que te diga la gente.
Sí.
Entiendo por qué se complican. Haciendo proyectos que no le interesa a nadie, que no le resuelven ningún problema a nadie, que nadie está de acuerdo, cambio de usos de suelo sin consulta. O sea, sí. ¿En qué te beneficia eso?
Yo creo que mucha gente se endeuda para ello. Y cuando llegan es a pagar deuda.
He escuchado eso.
Llegan es a pagar deuda. Entonces,
yo he escuchado candidatos que me han dicho, yo 2 días antes de la elección saqué de mi cuenta y hablé con mi esposa $30,000+ en nuestra cuenta familiar. ¿What? No.
Esa es la forma equivocada.
¿Cómo esperas? O sea, es un negocio para ti también, ¿sabes?
Déjame decirte una cosa. La gente, parte del problema de la política es que la campaña cuesta.
Sí.
La campaña cuesta y cuesta porque la política tradicional ha elevado los costos.
Claro, claro. Igual ahí yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, no sé tú, con que haya financiamiento privado.
A mí me encantaría que sea, danos a todos
la misma mano. En Chile le dan
disque
una hora de franjas en la televisión, cada candidato.
Fantástico.
Fantástico.
Yo jugaría con esas reglas, me encantaría.
reglas igualitarias.
Sí, a mí me encantaría.
Para ver quién usa mejor y más creativamente los recursos.
Es que ahí es donde está.
Y que nadie compre la campaña política, porque eso es lo que pasa. Por eso es que hacen proyectos que no benefician a nadie, porque tienen que beneficiar al donante.
Ahí está, pagar la deuda.
Pagar la deuda, lo que decías.
Para mí ya hoy en día, ganar no es un capricho de aspiración personal,
sino
es, dado lo austero que ha sido en mi campaña, en comparación con los otros contrincantes, ganar sería una manera de demostrar que presupuesto no suplanta mediocridad.
Correcto.
Y que lo que se necesita realmente es voluntad, liderazgo, autenticidad. Cosas que no digan, porque hay muchas personas que no tienen el presupuesto para hacer una campaña política.
Y por eso no pueden participar.
Bueno, hay mucha gente que se limita.
No puede ser.
Y ojo, hay gente que pierde y dice, es que no tuve de los donantes que tuvieron los otros. Que puede ser cierto.
Sí.
Pero por eso cambiar el juego a uno diferente, en donde no se trate del presupuesto publicitario, sino se trate de tu liderazgo en convocar voluntariado, ciudadanía, con propuestas, etcétera. Eso es lo que te destaque, lo que te ponga a ganar. Donde eso funcione, entonces ya estás marcando una diferencia.
Se pueden hacer buenas campañas con full creatividad, con pocos recursos que impactan mucho más que las vallas tradicionales, que el clásico carro que pasa gritando en la comunidad, vecino, este 5 de mayo... Sí. O sea, es que son cosas tradicionales que funcionan y que la gente entiende, pero entramos aquí para romper ese paradigma de cómo se ha hecho política por tanto tiempo.
Así es.
Que la gente vea cosas diferentes. Están un poquito materializadas también.
100%. Y ojo, al hacer una campaña de esa manera, ya estás siendo el cambio que estás prometiendo.
Así es.
Pero hay quienes prometen el cambio, pero haciendo lo mismo. Entonces la pregunta es, yo me pregunto, esta es como que mi pregunta ya como que existencial. ¿Está listo la ciudadanía panameña para elegir el cambio? Porque si no sabemos, si no tenemos el criterio, no sabemos valorar a los candidatos de una forma diferente a lo que los valoramos en tiempos anteriores, nada va a cambiar.
Yo creo que estamos listos.
El 5 de mayo, ¿sabes?
Creo que el contrato minero fue un despertar, sobre todo nuestras nuevas generaciones. Creo que la forma en la que ganó Juan Diego Vázquez es una demostración.
Sí.
Yo estuve en la campaña de Juan Diego, yo trabajé con Juan Diego 3 años en la Asamblea Nacional. Y era una campaña de los nuevos contra el clientelismo, los nuevos contra la demagogia, los nuevos y los jóvenes contra los que llevan 25, 30 años en el poder. Y siempre decían, porque existe el contraste como en varias partes del país, en San Miguelito, de una clase más popular y una parte más organizada y más planificada, más urbanizada, con mejores oportunidades, que esa parte era la nuestra. Ahí sí ganábamos, que gracias a esta parte sí ganábamos, que en otra parte no íbamos a tener porque no repartimos, porque tal. Fue el diputado más votado de todo el país. De todo el país. Salió de San Miguelito.
Brutal.
Donde la gente
es
más inteligente que lo que pensamos. Los estamos subestimando totalmente. Esto que nosotros le decimos es que agárralo, pero ellos lo saben.
Sí.
Uno nada más lo dice, pero ellos le dicen al candidato que llega, yo voy contigo, yo voy contigo, yo voy contigo, yo voy contigo. Y a la hora de la hora saben cuál es la decisión que tienen que tomar.
Monstruos. Ojalá. Amén.
Yo estoy segura.
Amén.
Si no, no lo estuviéramos haciendo. Y aquí yo creo que también relacionando lo que hablábamos anteriormente, entra más también la pasión que la estrategia. Porque si fuera estrategia, nosotros nos metemos en la caja del político tradicional. Yo me quedaría en mis sectores cómodos del distrito de San Miguelito y gano la elección, digamos, supuestamente, ¿no? Usando la fórmula. Pero, ¿de qué vale ganar así si no puedo ser yo? Si no le estoy llegando a la persona que principalmente necesita escuchar una propuesta diferente, ver que la política está cambiando, que alguien le diga un plan digno de cómo va a cambiar su distrito en vez de que le vengan a ofrecer un microondas que sirve hoy, se daña en un año y yo voy a estar por 5 años y después de 5 años, ¿qué me vas a reclamar si yo te di tu microondas?
Ofi.
Eso es lo que tú vales para esa persona.
Uh-huh.
Entonces, aquí sí entra un poquito más de corazón, aunque tenemos la estrategia, yo no puedo dejar de sentir que esto es un idealismo.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Yo estoy totalmente
y de que esto tiene que tocar fibra para que funcione.
Sí.
Que no es un negocio, que no se trata de plata, que no es una inversión, que no se trata de tratar a la gente como rebaño y tener una imagen que le caiga bien a todo mundo y hacer las cosas perfectas y verte de forma prístina, sino meterle corazón y sentimiento y que la gente sepa que hay un ser humano igual que ellos que quiere simplemente trabajar por la comunidad.
Y eso se transmite.
La gente lo percibe rapidito.
Eso se transmite. Cuando se hacen esos videos en redes producidos típicamente por campañas de las tradicionales, ajá, que son como que la música inspiradora.
Ajá. Heroica.
Heroica, sí, que sí. Cortes diferentes.
De drones, tomas en drones, drones super, ajá. Y románticas.
Eso nunca va a suplantar las palabras honestas de una ciudadana que transmite su sentir, su pensar y se traduce de forma real, auténtica. Y hermano, no hay manera de suplantar eso con edición, con filtro, con presupuesto. No hay manera. No hay manera. Pero tú sabes qué es lo peor. Es un examen a libro abierto. Y las cosas que a ti te están funcionando, la gente no se está copiando. Esa es mi preocupación.
Ajá,
la casta política
de acuerdo.
Debería de, porque es una competencia, quieres competir, entonces tienes que igualarte. Y si algo le está funcionando a otra persona, ya mira esa forma. No estoy hablando del fondo, mira la forma. Deberíamos adaptar una forma así diferente. Porque es un examen de libre abierto y el que se beneficia de la competencia, como en el libre mercado, es el electorado, el consumidor. Sí. Entonces, yo la parte que no entiendo es por qué no se copian de las buenas cosas. Porque aquí tienden a copiarse de las malas cosas.
Yo creo que nos subestiman también. Por eso te digo que esto es un experimento.
Sí.
Para ellos esto no funciona. A mí me lo dicen. Yo no acepté banderas políticas de partidos, por ejemplo. Me decían, estás cometiendo un error. Porque por los votos que te divide el panameñismo, popular, que popular no postularon a nadie, otro camino no postularon a nadie, pero panameñismo y Cambio Democrático, aunque me las ofrecieron, terminaron ofreciéndoselas a otras porque no las acepté, pues. No está siendo pragmática. En esto hay que ser pragmático. Y hay que sumar, no hay que restar. Sí. Pero yo llegué a más de 20.000 personas que fueron las personas que me firmaron diciéndoles yo soy independiente, quiero ser tu candidata independiente.
¿Y tú eres la primera candidata independiente a la alcaldía?
No la primera candidata, pero sí va a ser la primera alcalde.
Vamos a ver.
Entonces, para esas personas, no tomar esas cartas, no hacer esa jugada, es de ilusa, de inocente. Sí. Está bien que nos subestimen. Creen que no lo vamos a lograr sin ellos. Esto es un experimento.
Sí, sí.
Se van a dar cuenta, después de esta elección, que la manera de hacer política cambió para siempre.
Estoy totalmente de acuerdo.
Cambió para siempre.
Totalmente de acuerdo.
Y esperemos que para bien, así que no me defrauden. Vecinos de San Miguelito, hay que demostrar.
Tú sabes que San Miguelito es como, es raro. Todo el tema de cómo está diseñado el distrito de San Miguelito.
No está diseñado.
Exacto. fue diseñado en burocracia.
Sí.
Y no por disque, no con un ordenamiento territorial.
Fue hecho espontáneamente.
Es una isla dentro de la ciudad de Panamá.
Es una isla dentro de Ciudad de Panamá.
Tú tienes el distrito de Panamá. Ya te tengo el perfecto ejemplo. Panamá es Roma y el distrito de San Miguelito es el Vaticano.
El Vaticano.
Es un país dentro de un país.
Tal cual. Por eso, que no seamos parte del ordenamiento territorial de la ciudad, no tiene sentido. Que no tengamos el servicio de manejo de recolección de residuos juntos, no tiene sentido.
No.
O sea, que no tengamos parques en conjunto no tiene sentido en nuestros bordes y nuestras fronteras, que son los lugares más abandonados. Entonces, no hay que dejar de pensar en San Miguelito como algo aislado de la ciudad de Panamá. Entonces nos tenemos que llevar muy bien con el futuro alcalde de la capital.
Pero yo creo que es que tenemos que construir Panamá en la visión que lo vemos y no por pedazos.
Correcto.
No por pedazos que me corresponde a mí, te corresponde a ti. No. ¿Cómo vamos a construir Panamá? Y trabajar en equipo. De esa manera. Yo lo que no sé es qué es lo que pasa. Que los políticos corren para aliarse, para llegar al puesto. Pero una vez que llegan al puesto, quieren literalmente actuar de forma totalmente hermética.
Sí, protagónica.
Bueno, yo creo que por ahí va la cosa.
Egocéntrica.
Sí. Sí. No, 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 yo no quiero compartir. Después me quita el show, me quita el spotlight. Hay mucha gente así. Hay mucho, en política hay mucho ego.
Sí, en verdad siempre me lo han dicho, que para ser actor o para ser político hay que tener mucho ego. Pero yo lo diferencio. Y o sea, me tomó un tiempo pensarlo, porque obviamente cara aparecen cosas, tú sales hablando en cosas, cuando es un equipo el que trabaja por ti. Pero la política es un servicio, la máxima expresión de caridad. Entonces no es que yo quiero spotlight, que tengo muchas ganas. Pero todo depende de la perspectiva en la que ves las cosas, ¿no?
Total.
Y cómo hagas las cosas. Para mí así es política. Es mucho amor.
¡Epa!
Para mucha gente es un business, una inversión.
Lo llaman oportunidad. Lo llaman oportunidad.
Inversión. Dije, yo estoy invirtiendo.
¡Ajá!
Invertí yo. Ok.
¿Tú quieres invertir? ¿Tú quieres una oportunidad? Vete al sector privado.
Sí.
¿Esto es sacrificio? Sí. Punto. No tiene otro nombre.
Es sacrificio.
Es sacrificio. El quien no debe,
es
no,
un servicio.
Quien no deriva, quien no debe, deriva placer, orgullo de traer felicidad o bienestar a otros, no debería estar en el servicio público. Porque es como ser cura y no gustar de servirle a la gente.
Correcto.
O hacerlo para generar ingresos. Tampoco funciona. Pero parece que político en Panamá esa es la norma, no la excepción.
Sí. Política está relacionada con corrupción directamente, con dinero, en vez de considerar algo positivo. Pero bueno, vuelvo y repito, venimos a cambiar esa forma de ser político. Ya alguien como Juan Diego comenzó.
Yo y lo digo siempre abiertamente, él me mostró que es posible entrar y salir mejor de lo que uno entró.
Correcto.
Porque hasta antes él no había visto un solo político o ministro que entrara y,
da
y
temor,
saliera
¿no?
mejor. Da miedo.
Uf.
Porque uno quiere ayudar, pero
y dice, aún así él me dice, es imposible satisfacer a todas las personas.
Claro.
Siempre quieren más de ti. Pero se puede. Se puede hacer un buen trabajo, la gente lo puede reconocer, pero también es una postura difícil de satisfacer.
Ahora tú vas a ser alcaldesa. Eso es yo siento que es las responsabilidades administrativas. Son un reto totalmente diferente a las legislativas de un diputado.
En cantidad.
Tú vas a crear tu propio precedente.
Correcto.
Tú vas a marcar un paso.
Sí. Se va a ver. Va a ser palpable el cambio. Eso me gusta en los gobiernos locales. Que el cambio
se ve,
nota.
Man, no es por nada, pero yo me quito el sombrero a los 4 diputados independientes que van allá, trabajan, se sacan la ñex y a veces no hay mucho que mostrar porque se están enfrentando y pero en lo administrativo, tú ejecutas, tú trabajas. Para mí no hay nada peor que estar metido en una oficina. Yo necesito estar en la calle haciendo.
Contigo.
Yo necesito hacer.
Sí, de calle. Yo soy del campo también, de la comunidad, del contacto, de la gente. Y en la asamblea es diferente.
Muy diferente.
A ellos les tocó ser guerreros.
Sí.
A ellos les tocó pelear,
sí.
Ser oposición, que también está cool.
Es necesario.
Es necesario, está súper cool, pero no hay nada como poder ejecutar, satisfacer a la gente. Suplir necesidades, resolver problemas.
I agree. Y que eso sea tu reputación. No dices que lo que tienes o cómo te ves.
Claro.
Todo eso es superficial.
Dijiste,
todo eso es superficial.
¿Cómo hablas? Que siempre me lo dicen. Que hablaste súper bien, hablas súper bien, lo haces súper bien. Ya yo no quiero hablar. Ya yo quiero llegar a trabajar.
Hacer.
Pero es un medio que sirve. Porque para todo esto hay que comunicar, poder transmitir el sueño. Que otra gente se sume contigo.
A mí me encanta. Mira, te voy a decir, gráficamente me ha encantado lo que has hecho.
Gracias. Eso todo es
bonito.
Obra de Ámbar Calvo.
Monstruo. Felicito, Sobi, Ámbar.
Parte de los China, parte de nuestras diseñadoras gráficas.
Wow.
Brillantes.
Está excelente.
Anthony,
¿no?
Y nuestras animaciones y todos son full voluntarios.
Epa.
Increíble, increíble.
Hoy me preguntaron en el noticiero. ¿Cuánto costó hacer el videojuego? Hice un videojuego.
Yo vi.
¿Cuánto
yo tengo
costó?
Un Game Boy todavía.
¿Tú?
Sí, yo tengo un Game Boy todavía.
¿Qué edad tenías cuando jugaste Game Boy? 2 años.
No, como 6 años puede ser.
Wow.
Esto es advanced.
Ah, ok, ya tú estás a otro nivel. Tú no tenés el rectangular alto.
No, rectangular
alto.
No,
advanced. Rectangular alto. ¿Y tú has visto la piedra?
Pero es el mismo juego.
Sí. O sea, le metes el mismo cassette.
Sí, es el mismo cassette.
Es
como transparente y celestito.
Ofi.
Pero no sirve, yo creo que no sirve. Tiene la pantalla así como aguadita. ¿Sabes? Como que se llenó de líquido, no sé qué pasa.
Mira, me preguntaron que si, cuánto costó hacer eso.
Ajá, sí.
Y yo dije, tú, de eso es voluntariado. Eso literalmente.
¿Y quién lo hizo? ¿Aquí en Panamá?
Sí, aquí en Panamá.
¡Qué cool!
Programadores panameños que voluntariamente se trabajó la cosa.
¡Increíble!
Entonces piensan que todo lo que uno hace tiene un costo. Sí. O es una donación de campaña, pero existe mucha voluntad ciudadana.
Eso pasa cuando cuando gente buena se identifica con gente buena.
Epa.
No pasa cuando no motivas a nadie.
Inspiras. Ajá, y tienes que poder inspirar a la gente. Correcto. ¿Qué va a ser? El otro reto.
Y la gente entonces se mueve, se ponen en movimiento.
Sí.
Consiguen cosas. ¿Qué pasa? Es bonito.
Hay mucho político, pero hay poco líder.
Así es.
El liderazgo es uno, hacerlo primero y dar a otros que acompañen. No es que tú te remangas, yo miro cómo lo haces. Y lo segundo es, chuchi, cuando tú haces tal trabajo que la gente te quiera acompañar, te pregunte cómo puedo involucrarme.
Quiero ir.
No,
siempre.
So, cuando te pregunto, y porque la campaña yo sé lo difícil que es y es desgastante.
Sí.
Emocionalmente y físicamente.
Y ¿cómo, espiritualmente?
¿Cómo chileas? ¿Cuál es tu disque? ¿Válvula de escape? ¿Cómo que? ¿Cómo te desconectas?
En campaña, en estos meses de campaña, que ya nada más nos quedan 40 días, el tiempo está limitado, entonces como que he podido reducir, pero yo entreno, procuro entrenar todas las mañanas. Si no puedo en la mañana, un yoguita en la noche. Me gusta practicar yoga también. Y eso es lo que estoy haciendo para sobrevivir últimamente. Tratar de dormir mis horas. Para entrenar y hacer ejercicio, salir de vez en cuando, dizque si se puede, si no, en verdad, dormir. Uh-huh. Dormir el tiempo que se pueda, porque...
Ya tus amigos ya colgaron los guantes. Exacto, ya colgaron los guantes.
Ya dejaron de chotearme.
También.
Ya los veo un viernes en la noche de la fiesta. Y va, mira qué bien.
Te tienen en el grupo de WhatsApp, pero no
hay otro
contigo.
Grupo. Ya hay otro grupo.
Ya está el grupo, ajá, el subgrupo.
Ajá, ya está el subgrupo.
Sí,
Ya no me entero. Sí, no, pero en verdad no los culpo.
Claro.
No los culpo.
Yo siempre he dicho que...
Siempre digo, dije, no chotean. Cuando me chotean, es que en verdad no
puedo
ir.
¿Ves por qué? ¿Ves por qué no te invitamos?
Tal cual. En verdad no puedo ir. Pero también tengo muy buenos amigos que caminan conmigo. Cada vez que terminamos una caminata, por ejemplo, ahí da chance de irse a tomar algo, ir a comer una pizza juntos. Cool. Como esos momentitos se aprovechan.
Sí.
Pero no es como antes, dije, ay, tengo tiempo para leer mi libro por una hora. No me pasa.
Este fin de semana tiene Semana Santa.
Sí.
Viernes, sábado, ¿vas a coger algún
sitio? Voy a respetar la Semana Santa de la gente, así que no voy a estar en la calle.
Es un descanso.
Sí, y también hay que ir a nuestra... Amén. Hay que atender a misa. Yo voy a fortalecer en espíritu, porque también hay... O sea, yo sabía que había que estar fuerte físicamente, mentalmente, emocionalmente para esto, pero también hay que tener una fortaleza espiritual dura, porque te buscan tambalear hasta con cosas espirituales.
¿Alguna vez
es delicado?
¿Te han hecho sentir resentimiento? ¿O frustración, odio, resentimiento por las mentiras que dicen o publican cuando tratan de difamarte o menospreciarte?
Claro, es como...
¿Cómo haces para manejar eso?
Sí, es un poco de tristeza también, porque uno siente que uno está entregando todo. Entonces, cuando te atacan, cuando te critican, y es como, ¿qué más puedo dar de mí? Ya lo he dado todo, como... Claro.
Es como si fueras hasta mal agradecido, ¿no?
Ajá, sí, pero también toca ponerse aceitito en la piel, avanzar y tratar de superarlo. Antes me ha afectado mucho más, por eso te digo, emocionalmente también. Estar en política también requiere atención psicológica.
Sí.
Uno tiene que tener los muebles ordenados, la casa ordenada para poder atender los problemas, las quejas, las recomendaciones, los problemas y situaciones difíciles de todas las demás personas para poder demostrar empatía. Entonces, sí hay que ser muy fuerte con todas las críticas, entender que eso no lo definen, sostenerte tu red de apoyo, tus amigos, tu familia. Mi familia es roca, para que te recuerden quién tú eres, cuáles son tus bases.
Claro.
Que eso no, que las personas que están detrás de esos celulares y esas computadoras no conocen ni la mitad de la vida de uno. y que no saben, están jugando por cosas que les llega sin comprender mucho, así que hay que, pero para eso mucha meditación, mucha oración también, entrenar, hacer ejercicio, eso libera también, no estar siempre aquí metido. Aquí. Esta vaina es lo peor. Dije que no iba a decir vaina, perdón.
Man,
esto
es verdad, es verdad.
Absorbente. Por eso el equipo que también nos maneja y nos ayuda con el equipo, con las redes sociales, es maravilloso, porque leer esa cantidad de mensajes, comentarios de todo tipo y de cuentas que, te repito, son falsas, cualquiera no puede sobrevivir con eso. Hay que tener una entereza y recordar siempre cuál es el propósito de uno, quién es uno y sus verdaderas intenciones.
Yo encuentro que y entre más ocupado estás, menos tiempo.
Correcto. Hay que estar moviéndose.
Menos tiempo.
Mis angustias me entraban principalmente cuando yo no caminaba. Tengo 2 días sin caminar, por reuniones, por entrevistas. Sí. Me empieza a entrar como una angustia de mira lo que están diciendo de mí, que no va a pasar, que mira la competencia y te metes a ver lo que está haciendo la competencia. Y es como, man, sal al territorio, camina, habla con la gente y de una vez me regresa.
Te das cuenta que...
Me regreso a tierra. O sea, es como, aquí estoy haciendo lo que tengo que hacer, este es el momento. Entonces es como actuar, hacer cosas. Ahí tienes toda la razón.
Ahí, yo estaba ahí, man. Y creo que estás... creo que es la primera vez que escucho a alguien vozar mi pensar en eso, porque no mucha gente sabe qué es vivir eso.
Sí, y hay su llantito, obviamente. Por ejemplo, ahora que hablábamos de presupuesto, cuando yo estaba hace como 8 meses quizás, en noviembre, hablando con el equipo cuando terminamos firmas, agosto, octubre, por allá. Bien, terminamos periodo de firmas, nos gastamos $15,000. ¿Cuándo va a ser el presupuesto para campaña? Sumamos, restamos, tal, al final de la reunión, de $90,000 a $100,000. A mí como que se me bajó el azúcar. Yo dije, denme un momento, equipo. Eran como las, 12 de la noche. Nuestras reuniones siempre son los martes también. Me fui al baño y eché mi par de lágrimas pensando como que, ¿cómo me va a gastar esta cantidad de plata en política? Esta cantidad de plata que puede servir para hacer un proyecto completo. ¿Sabes? De que ayudar a un montón de gente. Pero ya, pam, pam. Volví a la reunión. Volvimos al equipo y dije, bueno, esta es la realidad. Esto es un reto gigante para nosotros poder... El tribunal electoral a mí me dio $25,000 por mis firmas. Uno y pico por cada firma. Yo agarré un poco más de 20,000 firmas. Imagínate, nos toca recolectar $70,000+. ¿De dónde íbamos a sacar esa plata? Un reto gigante. Y lo hemos hecho a punta de rifa, bingos, cenas benéficas, de todo, donaciones también, galas. O sea, hemos hecho de todo. O sea, de todo. Venta de t-shirts. Monstra, que vendemos en Geeky Drop y también vendemos en Cuanto. Usando la tecnología, eso también es una demostración de cómo va a ser nuestra gestión.
Y la creatividad.
Y la creatividad.
La carencia de recursos de a mano busca la manera de resolver. Sí. Yo creo que de eso se trata.
Entonces sí, son retos como que emocionalmente te impactan. Yo siempre, o sea, tenemos encuentros con el equipo y a mí me emociona mucho todo. Lo siento mucho todo. Entonces estoy ahí hablando con gente que me está escuchando, que me están mirando, que me están grabando, gente que trabaja para nuestro proyecto y lo hacen voluntariamente, gente que puede estar invirtiendo su tiempo en cualquier otra cosa, entonces me llena de mucha emoción y lloro ahí cuando estoy hablando con mi equipo. Entonces, es verdad, no me da pena traer emociones a la política, porque si yo no me siento así, si esto no me mueve, si esto no me toca fibra, no lo estuviera haciendo. Entonces sí hay emotividad en lo que estamos haciendo, en el tipo de política que estamos llevando. Así que también es entrar a romper un poquito ese paradigma de que la política es muy tosca, que es muy formal, que es muy fría, que no me da miedo también traer como que esa parte de la feminidad también.
Me parece bien. De emoción. Vulnerarse está
vulnerarse
bien.
Está demostrar bien.
Que uno es humano.
Vulnerarse está bien.
El otro día yo metí la pata. Me equivoqué. Chucha.
Tenemos emociones.
Sí. Hey, yo, como tú bien dices, la estructura de apoyo te hace caer en razón. Recordate donde...
El equipo te dice, equipo. Te equivocaste. No tiene que tener un equipo para que te digan todo el tiempo.
No, al revés.
Al revés.
Y yo no pensé 2 veces en vulnerarme, emitir las disculpas, pero yo me pregunto es por qué es tan difícil para el político hacer eso. No entiendo.
Es la cajita esa de soy perfecto. Uh-huh, no me equivoco. Soy prístino y puro. Y la gente se equivoca, no yo.
Claro.
Y le das vuelta.
A menos que no sean humanos.
Al 4x8. Y le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta. Y vas a ir 40 si tú quieres.
Claro. Sí.
¿Lo forzas?
Sí, lo fuerzas hasta el máximo. Juegas con esa narrativa hasta el último jugo. Lo exprimes.
Hey, Irma, mira, quiero decirte felicidades.
Gracias.
Realmente, el solo hecho que participes, estás ya cambiando en este país.
Sí, lo mismo digo.
Y yo creo que la juventud está viendo lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo. Sí. Está diciendo nosotros también, no solo te podemos, sino debemos involucrarnos. Man, en verdad, sí, nada más no cambies nada, es todo lo que te puedo decir.
Gracias.
No cambies nada.
Nada más a Miguelito, pues.
¿Ah?
Nada más a San Miguelito.
Pero yo, hablando de San Miguelito, yo fui a un desfile bajo perfil en diciembre.
Yo sé con quiénes.
Sí.
Sí.
Sí. Yo sí los voy a...
Con los del fucking distrito.
¡Fucking distrito! Chuchi, me pusieron...
Son unos manes como de un... Como de...
Man, tienen una mafia...
Detailing. Detailing de carros.
Tienen una mafia CR-Vs. Solo CR-Vs. Tienen mafia de cada modelo de carro.
De picantos.
Tienen una mafia de picantos y todo modificado.
Un saludo para la gente del fucking distrito. Sí.
Irma, todo lo mejor.
¿Y cómo te fue en diciembre en el distrito?
Belleza. Pretty. No es por nada.
Ahí, lo que hay en el distrito es flow, es vida urbana.
Es real. Sí. ¿Ok? Es real.
Es barrio, es salsa.
Hay gente que no puede caminar por ahí sin que le tiren peras y lechugas en la cabeza. Ajá. Y hay quienes no se atreverían a ir sin sus escoltas o choferes o amigos o lo que sea. Pero esa gente es real.
Sí.
Esa gente no va a esconder sus sentimientos
no ni
a caer bien a nadie.
No están creyendo. La gente del distrito no está creyendo.
Good.
Sí. Good. Es un reto.
Y que se pegue.
Sí.
Todo Panamá.
Sí.
Todo Panamá. Que se pegue esa actitud. Nada, Irma, nada más te quería felicitar.
Gracias.
Por
gracias.
Todo lo que estás
gracias
haciendo.
Gracias por este espacio también.
A la orden siempre. Después del 5 de mayo, igual, no importa qué pase, yo sé que tanto tú como yo seguiremos como personas partícipes de la sociedad panameña. Y esta es tu casa.
Gracias.
Esta es tu casa. Y espero que lo hagas la próxima vez como alcaldesa.
Así será.
De San Miguelito. St. Little Michael.
Así es.
Thank you.
Gracias a ti.